Agradeciendo en primer término a la Asociación Rural de Soriano la invitación para sesionar en esta Expo Activa. Saludamos a su presidente, Juan Andrés Rodríguez, y a los señores Hugo Álvarez y Mauricio Turón por la organización de esta formidable muestra del trabajo y de la producción que hacen que el departamento de Soriano esté honrando lo que Dios le ha regalado en materia de fertilidad de sus tierras y de cercanía al río Uruguay, a los puertos, y que Soriano lo honra con trabajo y aplicación tecnológica cada día. Las felicitaciones al señor intendente por cómo está el departamento y por esta formidable muestra. Y como corresponde en estos casos, procedo a pasarle la presidencia del Congreso, de este Congreso, al intendente del departamento de Soriano, Agustín Bascú. Muchas gracias.
Buenos días. Hola. ¿No funciona esto? A ver. Hola, señor. Sí. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a la Asociación Rural de Soriano, a los presentes, a los intendentes de todo el departamento, de todos los departamentos del Uruguay que nos están acompañando y que han aceptado venir hasta acá, hasta Soriano, a visitar esta Expo Activa y a su vez realizar el Congreso Intendente. En primera instancia, le quiero dar la palabra al presidente de la Asociación Rural de Soriano, el ingeniero Jorge Andrés Rodríguez, que está siendo de anfitrión. Le queremos agradecer y le queremos dar la palabra, la palabra a él.
Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir hasta esta exposición, que la edición número 21, ya somos mayores de edad para muchas cosas, pero verdaderamente agradecer al Congreso de Intendentes que en el ámbito de Expo Activa realiza esta actividad. Sé que tienen mucho trabajo. Lo único que quiero comentar con respecto a esta Expo Activa, que ustedes tienen por ahí en el programa la imagen que pensamos de esta Expo Activa. Nosotros vemos como el sector pasando desde una barranca a otra, utilizando distintas herramientas que nosotros creemos que es Expo Activa el ámbito que ofrece esas herramientas de tecnología, de información, de conocimiento, de financiamiento, de redes, de encontrarse con los pares, y esa es la fortaleza que tiene la exposición. Hoy, cuando agradecían algunos nombres en particular, el trabajo de Expo Activa es un grupo de gente bastante numeroso, que todos, cada uno en su lugar, tienen destacada importancia. Más que nada, capaz otras expos de las que estábamos acostumbrados en los últimos años de crecimiento del sector eran más una fiesta para venir a distenderse del trabajo diario. Esta, estamos seguros que es una expo que convoca a los productores a trabajar, a encontrarle la vuelta a la sustentabilidad económica de nuestras empresas. Así que en ese ámbito de trabajo los invito a seguir en su tarea. Muchísimas gracias por estar presentes.
En primera instancia, le pido a los presentes hacer un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre de nuestro compañero, el intendente de Florida, Carlos Enciso. Muchas gracias. No. Bueno, se pone a consideración la aprobación de la octava sección plenaria. Si no hay observaciones, lo invito a votar. Por mayoría, ¿no? ¿Cómo anda? ¿Anda bien? Ahora le doy la palabra al economista Sergio Botana, que va a hacer referencia a una entrevista que tuvo con el señor presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez. Así que, señor presidente, adelante.
Muchas gracias. Voy a dar cuenta de la reunión mantenida el día 23 de febrero con el señor presidente Vázquez. Ustedes tienen en sus carpetas un informe de la reunión. Tratamos allí, le planteamos algunos puntos concretos al presidente en su carácter de presidente pro tempore del Mercosur, con el tema de para resolver el tema de las hidrovías, en el cual a buena parte del país, al medio Uruguay del este, al que está lejano de los puertos, en realidad la hidrovía significa poder plantar o no poder plantar, y por lo tanto poder trabajar o no y poder transportar o no la producción. El presidente Vázquez, en respuesta a esto, se interesó por el tema y lo incluyó, o nos pidió su inclusión en el diálogo social con perspectiva de largo plazo que se está iniciando en el país. Y hemos visto ya en la prensa en estos días el producto de su preocupación. Le pedimos al señor presidente que el Congreso pueda tener, la mesa del Congreso pueda tener una reunión periódica, a lo cual accedió y nos invitó a reunirnos con una periodicidad de 60 días. O sea que las mesas del Congreso cada 60 días se podrán mantener una reunión para ir tratando los distintos asuntos con el presidente Vázquez. Le llevamos al presidente Vázquez un proyecto de ley para promover la instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas en el país, para aprovechar este tipo de energía y para poder aprovecharlas desde el punto de vista energético y desde el punto de vista del riego. El presidente Vázquez tomó ese anteproyecto que le llevó el Congreso Nacional de Intendentes para discutirlo y ponerlo a consideración del Parlamento, o, bueno, primero de los equipos técnicos y después del Parlamento, con la idea también de que de aquí puedan surgir fondos para la inversión en los municipios. Quedamos de instalar el Plenario Nacional de Municipios en la fecha esta del 5 de abril. El presidente está con algunos problemas de agenda que surgieron, bueno, después de esa reunión. Él en principio fijó esa fecha, pero después le surgieron algunas cuestiones, algunas obligaciones, con lo cual no tenemos la certeza de que ese día nos pueda acompañar. Queremos que así lo haga porque es una instancia fundamental desde el punto de vista institucional para el Uruguay, el hecho de porque este será el instrumento para que pueda avanzar el nivel de gobierno más cercano al ciudadano. Le hicimos los planteos de los cuales dio cuenta aquí el señor viceministro de Economía, el contador Pablo Ferreri, vinculados a la exoneración de impuestos cuando a la regularización de las propiedades, cuando esta se hace con auxiliatoria de pobreza del juzgado, la eliminación del impuesto a la renta, que en ese caso inviabiliza el hecho de que los gobiernos departamentales podamos encarar masivamente la regularización de las propiedades de las personas. Le planteamos el tema fundamental, tan discutido en el Congreso, del transporte público estudiantil, tanto el transporte en los ómnibus de línea, como el subsidio de líneas, como el transporte en las camionetas que recorren la campaña para llevar los niños a los centros estudiantiles. El señor presidente de inmediato nos puso en contacto con el señor ministro de Transporte y Obras Públicas y el viceministro de Economía, que en conjunto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Congreso de Intendentes estaremos trabajando sobre este tema que es de tan alta preocupación de los intendentes. Nos autorizó el señor presidente a hacer gestiones ante el Banco de la República para tratar de disminuir los costos financieros de las operaciones en los que estamos incurriendo y que implican varios millones de pesos para cada intendencia a lo largo del año. Hablamos del tema de las aplicaciones, del tema Uber, con lo cual el señor presidente nos transmitió esa posición que ha sido pública de llegar a un consenso entre los distintos partidos políticos en el Uruguay para tratar el tema de las aplicaciones en general, y cuando se trate del tema de Uber en particular o del transporte público, nos va a convocar a los gobiernos departamentales porque eso está dentro del área de nuestra competencia. Y después otros temas que ya han sido transmitidos acá por el señor director de descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Pedro Apesteguía, que hacen a la cuestión de la disposición final de residuos, que hacen a la presencia de la Agencia Nacional de Desarrollo Económico en las fronteras y que hacen a estos temas con el BID de caminería. Los informes están en la carpeta de cada uno de nosotros y después tenemos en el orden del día la reunión con el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, pero fue por este mismo tema del transporte estudiantil, así que nos podemos saltear el tema.
Bueno, ahora le damos audiencia a la señora ministra de Industria y Energía y Minería, ingeniera Carolina Cose.
Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad, les agradezco muchísimo la oportunidad que me dan de tener este encuentro con todos ustedes. La verdad que me produce alegría verlos a todos juntos, porque con todos hemos tenido en diversas circunstancias instancias de trabajo y la verdad que les agradezco profundamente que me estén recibiendo en este ámbito tan importante. Yo lo que quería era, bueno, de alguna forma tener este primer contacto con el Congreso de Intendentes como ministra de Industria, Energía y Minería, de forma formal, valga la redundancia, porque para los importantes desafíos que tenemos en la transformación industrial, energética y productiva del país, Sin duda, el trabajo con las autoridades locales es fundamental, porque el trabajo en el territorio, en la realidad, es fundamental para cambiar a la misma realidad. Así que para mí esta es una instancia realmente muy importante. El Ministerio se propone para este año tres ejes principales de trabajo. Uno de ellos es consolidar a Uruguay como exportador de energía. El otro es desarrollar una política nacional para la promoción de la robótica y la electrónica. Y el otro es consolidar a las compras públicas como una herramienta de desarrollo nacional. Para llevar adelante estos ejes, que son bastante ambiciosos, el Ministerio necesita como parte del equipo de gobierno, recurrir a una gran cantidad de herramientas y a una gran cantidad de herramientas que protejan el tejido industrial actual. Porque sin proteger el tejido industrial actual, difícilmente vamos a poder lograr proyección en ningún sentido. Y en ese sentido nosotros hemos trabajado todo el año pasado en diversos proyectos. Uno de ellos le llamamos Plataforma de Fortalecimiento Industrial y consiste en un equipo de trabajo integrado por el Ministerio, la Cámara de Industrias, el PIT-CNT, la Asociación de Pequeñas y Medianas, de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, en el cual tratamos la problemática industrial al detalle y vamos encontrando soluciones. Ahora bien, el Ministerio ha encontrado la necesidad de desarrollar, y ustedes que están pegados a la realidad creo que me van a entender, que nos vamos a entender muy bien, desarrollar programas concretos que vayan caminando en este sentido de estos tres grandes ejes que acabo de presentar. Y yo quería comentarles dos que van a atravesar todo el territorio nacional. Uno de ellos recién empezó y se trata de lo que nosotros le decimos a la interna la feria de instrumentos, que no son instrumentos máquinas, son herramientas de promoción industrial. Porque nos dimos cuenta que uno de los grandes temas que había es que muchas veces las soluciones estaban, las herramientas estaban, pero las micro, pequeñas y ni siquiera ni micro ni tan pequeñas empresas las conocían. Entonces estamos organizando una serie de ferias que están recorriendo todo el interior. Ya hubieron dos, en 33 y en Maldonado, el pasado noviembre y diciembre, y estamos planificando recorrer todo el territorio nacional. La próxima va a ser el primero de abril en Rivera, vamos a seguir por mayo en Florida, y tenemos, en fin, una planificación que vamos a compartir con ustedes. Lo interesante de esta feria, vamos a seguir por San José, Fray Bentos, Durazno y Florida. Y las fechas van a ser 1 de abril, 14 de abril, 27 de abril, 12 de mayo y 26 de mayo. Realmente hemos apretado el acelerador en este tema porque nos fue muy bien en 33 y en Maldonado. Y estamos trabajando en conjunto con una gran cantidad de organismos públicos que van a estas ferias y en formato de presentación muy rápida exponen sus herramientas de fomento empresarial, industrial, y después tenemos un formato de stand donde las personas van y hacen las consultas directamente. Estamos trabajando en conjunto con la ANI, con INEFOP, con la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, con el Centro de Extensionismo Industrial, con la parte de Ley de Inversiones del Ministerio de Economía, con República Microfinanzas, con Uruguay 21, con el LATU, con SIGA, con el Programa de Internalización de la Especialización Productiva, con el CAIME, con OPP, con MIDES, con la Cámara de Industrias, con ALMIP y con UTE, y con centros comerciales del lugar. Realmente, a las dos ferias que ya hicimos se inscribieron y participaron 60 empresas en cada una, lo cual me parece que es un número interesante, y vamos a seguir por este camino. Nuestro objetivo es hacer todo el país y esta sería la agenda que vamos a tener. Para mí era muy importante comentar esto en este ámbito porque vamos a ir recorriendo, como acabo de decir, los departamentos. Creo que tiene resonancia porque además lo que hemos visto, todavía no lo tenemos medido, pero sí hemos detectado que después que realizamos la feria empezamos a tener demanda, por ejemplo, de certificados de micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, la gente se empieza a enterar de lo que ya hay. O sea que esta tarea de difusión, les quiero pedir apoyo, acompañamiento y bueno, y también ponerme a disposición y a todo el ministerio para las inquietudes que en estas ferias vayan sucediendo de parte de las intendencias, por supuesto, y de los municipios. El otro programa que estuvimos trabajando todo el año pasado es un programa dirigido, es un programa en alianza con la educación. Es un programa dirigido a estimular el pensamiento computacional, pretendemos que tenga alcance nacional y estamos empezando con algunos pilotos. En este programa la idea es utilizar los centros de estudio los fines de semana, trabajar en formato taller, no en el formato tradicional de profesor que dicta clases, sino de profesor con alumnos aventajados que generan un taller. y tener un currículum, una currícula de 6 meses, módulos de 6 meses, y vamos a empezar con un piloto. Las inscripciones empiezan en abril, no estoy muy segura de la fecha, pero creo que es el 11 de abril, y este piloto lo vamos a empezar en Arrayanes, en Maldonado, en la UTU de Arrayanes, en Vistalinda, en Canelones, en Montevideo, en la UTU de Buceo y Brazo Oriental, en Paysandú y en Rivera, en el campus universitario. Nuestra idea fue elegir 5 lugares más o menos representativos, donde el interior tuviera un peso importante, y también vamos a trabajar en este mismo programa con el Polo Tecnológico de Pando. Son 2 programas, se llaman Esquina del Mañana, uno dirigido a fomentar el pensamiento computacional. El único requisito es que los estudiantes tengan primaria terminada, totalmente abierto, estudiantes de 15 a 20 años y trabajadores de hasta 30 años. Y el único requisito es primaria terminada. Y con el Polo Tecnológico de Pando, en este mismo programa Esquinas del Mañana, vamos a hacer uno estimulando el pensamiento científico. Estos son 2 programas concretos que quería presentarles, que se proponen recorrer todo el país, uno en un sentido de micro, pequeñas y medianas empresas, y no tan micro también, porque en el último taller de la Feria de Instrumentos me decían, separamos en 2 ámbitos, uno de empresas un poco más desarrolladas que ya están con ánimo de incurrir en temas de innovación y proyectos nuevos de inversión, y otro de empresas que recién empiezan. Y este programa, que está dirigido a los jóvenes estudiantes y a los jóvenes trabajadores, con ese criterio. Yo le pasaría después a la mesa los datos de la inscripción de los estudiantes. Hay un 0800 habilitado, un correo electrónico para que se empiecen a anotar a partir de abril, y también a esto le vamos a dar un seguimiento muy cercano, porque la experiencia nos dice que estos programas suelen tener un éxito muy rápido, y eso derrama en la comunidad, en los territorios, de manera inmediata. Tenemos con ustedes otros temas, más allá de estos que estoy comentando, por supuesto, muchos otros. Quería anunciar acá que habíamos definido con el intendente de Tacuarembó, que fue nombrado la contraparte del Congreso de Intendentes, generar una comisión de trabajo conjunto por el tema de minería, de los temas de los permisos de las intendencias, y estaríamos teniendo, estuve coordinando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la primera reunión va a ser el jueves en el Ministerio de Industria, el jueves después de Turismo, ¿sí? Este no, ya sería demasiado. El jueves después de Turismo en el Ministerio de Industria, y ya con la comisión totalmente conformada. Ministerio de Industria, Ministerio de Transporte y Congreso de Intendentes. Así que ese es otro anuncio que quería en la lista de novedades. Por lo demás, lo que quiero es expresarles las puertas abiertas del Ministerio para cualquier inquietud, iniciativa, dudas, problemas. El Ministerio cuenta con referentes regionales que tienen un trabajo muy intenso con las intendencias, los municipios, las agencias de desarrollo de los diversos lugares. Bueno, abrir las puertas explícitamente del Ministerio a los temas y bueno, estar a la orden para cualquier próxima visita que se pueda realizar. Era eso.
Le quiero dar una pequeña intervención al señor Sergio Botana.
Sino simplemente agradecerle a la ministra Cose en esta cuestión de las canteras, el cambio de formulario que ha facilitado desde ya la tarea de acceso a las canteras para los caminos en las zonas rurales por parte de los gobiernos departamentales. Muchas gracias, porque eso termina con nuestra inquietud, y bueno, es bueno que se produzca, por supuesto, este diálogo que nos va a permitir progresar más en el tratamiento del tema y hacerlo de mejor manera, pero ya dimos un buen paso con esto.
Bueno,
Bueno, le damos gracias a la señora ministra por habernos acompañado. La verdad que muchas gracias por participar de este congreso. Ahora pasamos a la audiencia de la señora ministra de Turismo, Lilian Quechichán. Adelante.
Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí, señor presidente del Congreso. Yo creo que este es un ámbito que ha ido logrando una institucionalidad muy fuerte, que le hace mucho bien al Uruguay. Y que para nosotros, los que trabajamos en turismo, porque para que el turismo sea un factor de desarrollo, sin ninguna duda deben llevarse adelante acciones que permitan que las pequeñas localidades se beneficien social, cultural y económicamente de esta actividad. Así que creo que estar hoy aquí en la Expo Activa, en este Uruguay agroexportador, del que nos sentimos tan orgullosos, de este Uruguay industrial que también describe la ministra de Industria, que el turismo esté hoy aquí, para nosotros es de verdad una gran emoción, porque creemos que los servicios han empezado y se han instalado a jugar un papel muy importante en el desarrollo económico del Uruguay. Porque aporta al desarrollo de la economía a través del ingreso de divisas, sin ninguna duda, pero porque fundamentalmente se ha transformado en una herramienta generadora de empleo en sectores, personas de bajos recursos, en mujeres y en jóvenes, que yo creo que es un poco el centro del desvelo de todos los que diseñamos políticas públicas, cómo les llegamos a determinados segmentos de la sociedad. Y de verdad, en este mes de marzo, mes de las mujeres, que hemos estado mirando muchos números en el turismo, especialmente en la hotelería, en las agencias de viaje, casi el 60% es de mujeres jóvenes, y en algunos casos de mujeres que vienen de estratos bajos, que han tenido a través de la UTU la oportunidad de formarse, y que, bueno, para nosotros es realmente muy importante. El Uruguay ha venido creciendo fuertemente. En estos últimos 11 años pasamos de 540 millones de dólares que ingresaban por turismo a 1.850 millones de dólares, y hemos ganado más de 1 millón de turistas, es decir, teníamos 1.800.000, y ustedes saben que cerramos el 2015 con cerca de 3 millones de personas que hacen migraciones. Si le sumamos los 300.000 cruceristas, si le sumamos la gente en la frontera seca, que hablábamos el otro día con el intendente de Rivera y con el intendente de Rocha, que son cerca de 250.000, que a pesar de los pesares siguen haciendo turismo de compras, sobrepasamos largamente los 3 millones. Hoy el turismo representa 7,7% del Producto Bruto Interno, 8% de la mano de obra activa, 100.000 puestos de trabajo, que no es poca cosa, y 54,8% del total de las exportaciones de servicios del Uruguay. Entonces, creo que en ese sentido, hoy además nosotros le vamos a sumar a esta presencia nuestra la firma con la intendencia de Artigas, de Salto, de Paysandú, de Río Negro y de Soriano, un acuerdo vinculado a ese corredor de los pájaros pintados que estamos trabajando, vinculado al turismo náutico, pero también vinculado a un trabajo descentralizado que el Ministerio hace más de 3 años viene haciendo en esos territorios, con los que venimos trabajando de una manera estupenda con las intendencias, estupendas con el sector privado y estupenda con las organizaciones privadas. Y creo que ese es un cambio cualitativo muy grande que va a ser acompañado. Allí veo al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, tenemos allí un trabajo muy firme con la ANDE, vinculado a ese trabajo de clúster, de conglomerados, de descentralización y de trabajo en regiones. Por eso este acuerdo que vamos a firmar al mediodía tiene un sentido de ir en la misma línea que se plantea el Ministerio en estos 5 años, que es el trabajo en regiones. Los turistas no saben de fronteras, distancias entre departamentos, estamos obligados a diseñar un conjunto de circuitos, además de lo que ya venimos haciendo con los departamentos tradicionalmente turísticos. Veo acá Colonia, veo a Maldonado, veo a Montevideo, veo a Canelones, veo a Salto y a Paysandú con su región termal, pero hoy, por suerte, podemos hablar de turismo en Nuevo Berlín, en San Javier, en Belén, en Constitución, en El Queguay, en pequeñas localidades, y ha sido muy transformador, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista cultural. Se crearon en estos últimos años más de 11.000 plazas hoteleras. Ustedes saben que nuestra ley de inversiones, que comenzó en el 2004 dando respuestas a algunos de los dramas que tenía el Uruguay, que era el trabajo, y evaluaba bien los proyectos que generaban trabajo, ha ido transformándose como no podía ser de otra manera, y hoy en un Uruguay diferente estamos evaluando mejor, por ejemplo, las inversiones hoteleras, por ejemplo, las cuestiones vinculadas al ambiente, por ejemplo, vinculadas a la energía, a las energías limpias, pero también vinculadas a que sean inversiones hoteleras en departamentos no tradicionalmente turísticos. Y creo que, y veo al intendente de Artigas, tener hoy en Artigas un hotel 4 estrellas era algo impensable hace pocos años, y creo que la ley de inversiones y ese nuevo concepto ha sido un factor muy importante. Uruguay ha generado un nivel de conectividad, a pesar de los dolores que hemos tenido en estos años, creo que hoy tenemos un nivel de conectividad el mejor de los últimos 15 años, con 12 aerolíneas que nos conectan tanto con Europa como con Estados Unidos, y fundamentalmente lo que queremos es un trabajo permanente y regular con el sector público, con el sector privado. Tenemos una nueva ley de turismo que tenemos que empezar a aplicar, y tenemos como enorme desafío un plan nacional de turismo sostenible que nosotros elaboramos en el 2009, que llega al 2020 y que en este periodo nos proponemos. Lo que creemos mucho que es que el ocio y la recreación es un derecho humano que le tiene que llegar a todos los sectores de la sociedad. Fundamentalmente era compartir esto, decirles que en estos 5 años nosotros nos proponemos regionalizar el territorio, mejorar la oferta con nuevos productos, no solo los tradicionales, el termal, el histórico cultural, el sol y playa, sino el LGBT, el turismo idiomático, el turismo en espacios de naturaleza, el turismo náutico. Nos proponemos nuevos clientes, Colombia, Perú, México, estamos trabajando para poder captarlos. Nos proponemos un trabajo descentralizado, nos proponemos un trabajo que tiene que ver con la inclusión y, por lo tanto, el desarrollo del turismo social. Y de verdad, porque es un tema que sentimos mucho, no nos quisiéramos ir del Ministerio sin poder dejar algo vinculado al turismo y a la accesibilidad, en la que el Uruguay todavía está sumamente atrasado, pero a veces en nuestro pensamiento político hablamos de integración y hablamos solo de la pobreza, y yo creo que hay un porcentaje de la sociedad, cerca del 10%, que está alejado de poder disfrutar mucho de nuestros atractivos naturales, que tiene que ver con la discapacidad, en la que el Uruguay todavía tiene un debe muy grande. Un gusto nuevamente para mí estar compartiendo con ustedes, hablando de turismo, rodeado de estas máquinas vinculadas al desarrollo productivo del Uruguay. Muchas gracias.
Bueno, quiero darle la oportunidad también, ya que nos están acompañando las señoras ministras, a mis colegas intendentes, si por ahí alguno de ellos quiere hacer alguna consulta al respecto, o sea, pienso que ellas están a la orden, si por ahí surge algún comentario, alguna inquietud de algún colega, ya vamos, aprovechemos que nos están acompañando, así que por ahí si alguien quiere intervenir, están en toda disposición. Bueno, si no surge nada.
A ver, dígalo fuerte lo que dijo.
No sé, a ver. Muy bien. Bueno.
A dardo no. No, la bienvenida a las ministras. Yo quería felicitar a la ministra de Turismo y a mi colega Óscar Tarzay por la exposición sobre el Anglo, que es formidable.
Formidable,
y yo creo que el hecho de ser patrimonio de la humanidad, ese emprendimiento de más de un siglo, yo creo que realza también ese sistema turístico que hay en el litoral. Así que el agradecimiento que esa exposición circule por todo el país es formidable. Muchas gracias.
La verdad que ese es un buen ejemplo de trabajo conjunto. A partir de la designación de paisaje por la UNESCO de ese frigorífico Anglo, que fue la cocina del mundo en la Segunda Guerra, nos permite con Colonia, que acaba de cumplir 20 años, Colonia del Sacramento, de declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad, y con Carmelo, una ciudad artiguista, conformar un circuito junto con el Geoparque hoy de Flores. Es el primer geoparque de América Latina que tiene el departamento de Flores, del continente. Ha sido también un avance muy grande conformar un circuito patrimonial que tenemos una oportunidad única en el Uruguay de poder tener en poco tiempo.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos a una exposición, a un pedido de exposición del señor intendente Paysandú, Guillermo Caraballo, que va a hacer referencia a la fiesta de la cerveza, según tengo entendido.
Bueno, muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Como ustedes saben, en Paysandú, la semana de turismo, la Semana Santa, se vive la semana de la cerveza. Este año la edición número 51. La fiesta tiene una enorme tradición, surge como producto de justamente una producción local, que eso le permitió al departamento tener una fiesta que fuera ganando prestigio, que acumulara prestigio y que fuera también posicionándose como un destino turístico. He dicho en estos últimos días, a mí me parece lo siguiente, que no basta con organizar bien las fiestas que todos tenemos en nuestros departamentos, organizarla bien y que salga bien, sino que es necesario la difusión. Ustedes imagínense que la fiesta de la Semana de la Cerveza, que tiene 51 años, cuando surgió, no había tantas fiestas populares en el Uruguay. Hoy hay muchas más, muchas y diversificadas en la propuesta. Entonces es una obligación de los intendentes, de los gobernantes, salir a difundirlo a la gente. A todos nos pasa algo parecido. Entonces agradezco esta oportunidad para que más gente conozca este fenómeno que se da en Paysandú, que es una fiesta de prestigio nacional y que estamos trabajando para que tenga un prestigio regional. Quiero comentar brevemente, en estos días hemos estado haciendo un lanzamiento en la Embajada de Uruguay en Buenos Aires, junto con el embajador Héctor Lescano, lo cual hemos evaluado como un éxito rotundo, porque hemos convocado a algunos de los artistas que van a estar en la Semana de la Cerveza. Le hace Alejandro Dolina con su programa La Venganza Será Terrible en el Teatro Florencio Sánchez, Daddy Brieva, bueno, Fito Páez estaba en el exterior. Tuvimos la suerte que nos acompañara un ícono sanducero, que es Nicolás Lodeiro, jugador de Boca. Yo creo que las sociedades, las comunidades, en los deportistas y en los artistas nos sentimos plenamente identificados. Y sobre todo, cuando son buenos en sus talentos, pero son espejo para las generaciones que van surgiendo. Nicolás Lodeiro es un ejemplo de disciplina, de bonomía, de esfuerzo, de trabajo. Y realmente fue un placer que nos acompañara. El día miércoles hicimos el lanzamiento en Montevideo, junto con la ministra Lilian Kechechean, y estuvieron presentes varios artistas. El cantante de No te va a gustar, el cantante de La Vela Puerca, el cantante de Marama, Ana Prada, Darba Nueva Carrero, Dolores Moreira, que también es otro orgullo local, una piba de 16 años de edad que obtuvo una medalla de plata en Toronto y ahora está entrenando para ir a Río. Quizás una de las novedades de esta edición es que los artistas se tuvieron la predisposición de promocionar la fiesta entonando estrofas de otros éxitos de otros cantantes. Esto habla de, reitero, una predisposición para que la fiesta sea un orgullo para los santuceros y para el país. Tiene un enclave, por supuesto, en el anfiteatro del Río Uruguay, con una grilla importante, pero tiene actividades en todo el departamento, en las calles, en los teatros, en los museos. Bueno, hay un video promocional que espero que esté pronto, porque son pocos minutos, pero creo que muestra la globalidad de la fiesta. Quiero decir que Paysandú se predispone a que todo el Uruguay disfrute de este departamento magnífico. Estamos haciendo un esfuerzo para que tenga un enclave, decía, regional. Hemos invitado a los intendentes de la vecina orilla. Ustedes saben, para los que vivimos de cara al río, que muchas veces cuando nos levantamos sentimos más cercanos, metafóricamente hablando, a los vecinos, por ejemplo, en el caso de Paysandú, de Colón, Entre Ríos, que a veces a la propia gente de la capital. Entonces, para transformar la región en un verdadero polo de desarrollo regional, había que hacer esfuerzo para que esto sucediera. Ojalá que sea una fiesta, lo invitamos a todos para que nos puedan acompañar, si es en esta edición, bárbaro, y si no, en próximas. Yo creo que esa es la línea de trabajo. Sé que Dardo también va a presentar su fiesta. Esto no se trata de un duelo de titanes, pero se trata de que cada uno sienta que está promoviendo algo bueno que pasa en su lugar, y que es bueno y merece ser disfrutado, vivido, porque como dice en El viaje hacia el mar Morosoli, lo mejor es, después de que pasó, recordar cómo sucedió. Así que esta fiesta de la Semana de la Cerveza, reitero, sea un éxito. Los invitamos a todos para que nos puedan acompañar y se hagan tiempo también para acompañar las fiestas de los otros colegas. Nos comprometemos también, en la medida de nuestras posibilidades, a acompañar las actividades que los colegas tengan en sus departamentos. Así que bueno, muchas gracias, y si está pronto el video.
Esta Semana de la Cerveza nos une a todos en Paysandú. Domingo 13, elección de la reina en Plaza Constitución. Actuación de la Inbailable Orquesta. Del 19 al 27 de marzo en el Anfiteatro del Río Uruguay. Cada una de estas fechas es un espectáculo inolvidable. Agéndalo. Sábado 19, Paysandú no se olvida. Producción de Ana Prada y Patricia Kramer con artistas locales. Domingo 20, Murga de Recalada. Murga, Cayó la Cabra. Show histórico, Larba Nua Carrero y Pepe Guerra.
Por eso en el pago me tienen idea.
Lunes 21, ¡subir! Sonido Cristal, El Gucci, Lucas Zugo.
¿A qué más ropa le disparas a mi corazón? Se muere poco a poco.
Martes 22, 2 más 1, Dani Brieva. Miércoles 23, Sunset Party en el escenario natural a orillas del río Uruguay. Son de primera, Dos Hogas, Mano Arriba, Marama. Y Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible en el Teatro Florencio Sánchez. Jueves 24, Imprevisto Banda, La Ricardo, 4 pesos de propina, La Vela Puerca. Viernes 25, hacemos la previa y vemos el partido en pantallas gigantes Uruguay-Brasil, junto a Nelly Funky y No Te Va a Gustar. Sábado 26, Granja de Piratas en el Teatro de Verano. Juan Mendiberri, Ana Prada, Fito Páez. En el predio ferial, artesanías, plazas de comidas, juegos infantiles, artistas callejeros, artes circenses, el Quincho Circo, los hermanos Zucchini y Sandu Plena. En el centro de la ciudad, desfile de candombe con agrupaciones lugolas locales y el Cuarteto del Amor. Una fiesta para los sentidos.
Milonga, mi compañero.
Y más actividades en las termas de Guavillú y Almirón. Regata desde la meseta de Artigas. Carreras en el hipódromo San Félix. Exposición de tuning en el autódromo. Jineteadas en la rural. Vuelos y saltos de bautismo en el aeropuerto, entre otros. La Semana de la Cerveza. La fiesta de Paysandú que une a todos en la región. Agendala ya, del 19 al 27 de marzo. Conoce más en www.paisandu.gov.uy y unite a nosotros vía Facebook, Semana de la Cerveza.
Bueno, voy a citar a los intendentes de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y bueno, y quien le habla para firmar con la ministra de Turismo el acuerdo marco de cooperación entre el Ministerio y dichas intendencias para el desarrollo del corredor turístico del Río Uruguay, Pájaros Pintados.
Muy bien. Bueno.
¿Puedes saludarle bien porque yo no saludé?
No, es cierto. Bueno, yo tengo que firmar acá.
Sí, por acá.
¿Cómo te va?
Cada una con cada intendente. Así que esa firmó yo.
Esta sos tú y tú.
Sí, ahí está.
Acá
está. Ahí está. Ah, este quedó pronto.
Voy por acá, por
acá. Sí.
Si
lo
puedes tener acá.
Como quiera. Este ya está firmado.
Algo tiene que ver porque se lo tiene que
hacer.
Pablo,
sí, pero hay
varias copias. Ah, bueno. Rúbrica, casado.
Artigas, como atascar a mucho. ¿Está bien? No firme. Espérate que. Ah, este ya está.
Ya está.
Este ya está. Falta.
Yo firmé uno solo por ahora.
Bueno, a ver, foto.
Le digo que eso es la afición.
Ahí
está.
Bien. Ahí.
Bien, gracias. Bueno, ¿falta acá?
Sí. ¿Esa versión está?
A ver.
Completamos.
Ya.
Bueno, toque la
Bueno, muchas gracias, señora ministra. Vamos a dar rito ahora.
No, me quedo un ratito más. Ah, bueno, acá, entonces, bueno, perfecto.
Sí, sí, sí. Pasamos a la exposición del intendente, nuestro amigo, el intendente del 33, nuestro amigo Dardo Sánchez.
Muchas gracias. Un poco en la misma línea que...
Perdón, Dardo, a ver. Sí. Una pequeña intervención de Carvalho.
No, simplemente quiero agregar que este convenio de cooperación para nosotras, Intendencia del Litoral, ya comienza a ejecutarse en esta semana la cerveza, en la cual va a haber un stand institucional en la cual vamos a promover todas las actividades turísticas de la región en este marco de los Ríos los Pájaros Pintados. Ya lo firmamos hoy, lo ejecutamos la semana que viene.
Muchas gracias, intendente. Adelante, Dardo.
No, en la misma línea que nuestro querido colega de Paysandú, creo que estos eventos de orden popular son muy importantes. En el caso de 33, es empecinadamente nacional. Nació Rubén Lena, vivió Víctor Lima, ahí se creó el canto nacional, ahí se creó la murga canción, el candombe canción. Por lo tanto, nosotros entendemos que es fundamental para la idiosincrasia de nuestro pueblo y de nuestra región que siga siendo absolutamente nacional. La idea nuestra es que a partir de estos eventos culturales se puede hacer un plan, una planificación de desarrollo local. A nosotros creo que 33 tiene las credenciales y los méritos para que la cultura tome esta iniciativa conjuntamente con la actividad turística a fin de desarrollarlo desde el punto de vista cultural. Esa es un poco la idea, eso es en lo que andamos en este momento, con la colaboración del Gobierno Nacional, con la Universidad de la República y con otros actores institucionales. El eje cultural tiene que ser desarrollador local de todas nuestras regiones. Y la idea nuestra es que sea nacional, no salimos de esa línea. También creemos que la gratuidad de nuestro festival también es importante, llegan a 33, 30, 25, 30 mil personas todos los años, que se complementa también con una travesía, una regata que es la segunda a nivel latinoamericano, 33 charqueadas, 120 kilómetros, y que hoy por hoy están viniendo gente de Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. También existen bellezas naturales importantes, y en el puerto de la Charqueada también hay un gran festival que lo hemos venido promocionando hace mucho tiempo. Pero recalco, por supuesto, la invitación a todos ustedes, a las señoras ministras, al Presidente de la República, a los colegas intendentes, pero recalco que creo que a partir de las fortalezas que tenemos en cada uno de nuestros departamentos y regiones, tenemos que plantear el desarrollo local a través de las micros y pequeñas empresas, porque en algunas oportunidades, como en el caso de 33, a veces se deprecian los precios del agro, pecuaria, la forestación, y yo creo que siempre tenemos que tener otra opción para que haya un derrame importante en la sociedad. No nos podemos quedar con el evento en sí mismo. tenemos que pensar además que esos eventos, del punto de vista cultural, del punto de vista turístico, puedan servir para desarrollar cada uno de estos departamentos y nuestras regiones. En el caso de 33, este evento, que es toda la semana de turismo, ayuda a la gente a pasar 3, 4, 5 meses después de la fiesta, y eso es la fortaleza también que tenemos que hablar, no solamente del evento cultural, sino del desarrollo local que puede tener. Por eso hemos pensado nosotros, y repito, con la ayuda de mucha gente, entre ellos la gestión del CLAE, gestión cultural del CLAE, OPP, la Agencia Nacional de Desarrollo, los ministerios y tantos más, la Facultad de Arquitectura, de transformar entonces, por lo menos en 33, que no nos quedemos con este evento de que es una vez por año, sino que empecemos a crear los temas culturales y turísticos a través de todo el año, creando, en definitiva, cuando pasan estas enlentecimientos de la economía, tenemos que ser nosotros mismos que salir adelante. Yo creo que es fundamental crear a partir de nuestras potencialidades cosas como esta. El festival de 33 tiene 44 años de existencia. Va del viernes, que son concursos para artistas amateur. El sábado 19 está Sol y Palma, Toda América, la Ronoa Carrero y el Pepe Guerra. El domingo 20, los Sucará, Tabaré Cardoso, entre otros, ¿no?
Sí, dale.
El lunes 21, Abel García, Braulio López, Copla Alta, Sarno. El martes 22, Jorge Nasser, Rubén Rada, el Canario Martínez. Y el miércoles 23, No Te Va a Gustar. Como ustedes ven, es nacional, es gratuito y creemos que ahí está nuestra fortaleza. Esa es la fortaleza, ser nacional, porque creo que en 33 nació el canto popular de este país y por supuesto que Rubén Lema es el paradigma de la creación de nuestro cancionero popular, y por eso es en homenaje a él, sí, que no lo hacemos internacional. Así que nuestra invitación entonces es que a partir del viernes 18, toda la semana van a haber actividades en 33. Sería un gusto enorme contar con la presencia de todos los colegas, de las ministras, del Gobierno Nacional y, por supuesto, de toda la gente que quiera ir. Así que eso era lo que quería decir. Pero, repito, en estas épocas que está complicada la cosa, creo que el turismo, la cultura y esas cosas son fundamentales en el desarrollo local de cada uno de nuestros departamentos y en cada una de nuestra región. Muchas gracias.
Bueno, ahora vamos a pasar a una pequeña intervención de Lina Laguzzi, licenciada Lina Laguzzi, haciendo referencia al 11º Encuentro de Escultores de Palmar, acá en el departamento de Soriano. Así que, Elena.
Bueno, muchas gracias. Señores intendentes, ustedes han recibido una carpeta donde explicamos lo que hemos hecho durante estos 11 años en pro de desarrollar un encuentro y dar un espacio a los escultores, una de las artes plásticas que se considera la cenicienta. El escultor no es fácil trasladarse ni con sus herramientas ni sus materiales. Poco a poco en cada año hemos ido creciendo. Por ejemplo, el año pasado pudimos recibir 93 artistas. Había ya argentinos, brasileros y una mexicana, y este año, con mucho gusto y asumiendo un gran desafío, estamos dando la bienvenida a 130 escultores, con países representados como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Perú y, bueno, y por supuesto los uruguayos, que son 89 artistas plásticos uruguayos. Quiero destacar, ahora que están todos los intendentes, que van a haber artistas de los siguientes departamentos: Montevideo, Maldonado, Canelones, Colonia, Paysandú, Durazno, Flores, Tacuarembó, Rocha y Salto. Queremos que, a través de esta breve presentación, ustedes pongan en valor esta actividad que hace un reconocimiento a los artistas uruguayos. Palmar les da un espacio para el trabajo y el intercambio de conocimiento. Además, el departamento de Soriano está en procura con cada actividad de ir constituyendo un parque escultórico y a la vez estamos fomentando una ruta de las esculturas. Esta forma de transitar un territorio que la conocemos como ruta del, muchas como rutas del vino, del queso, pero en este caso es la ruta de las esculturas, utilizando Ruta 14 como unión entre Mercedes y Palmar. Pero la ambición también nos sigue ganando y queremos apostar a más, y por eso el gobierno de Soriano va a promover el corredor cultural del Río Negro, buscando que los departamentos que están linderos a esta red fluvial también aporten sus hitos culturales para poderle darle la promoción turística y cultural que se merece nuestro territorio, nuestras regiones. Lo que les pedimos en este congreso es que puedan leer la carta que les adjunta el intendente Bascú, pidiendo apoyo a vuestros artistas departamentales. Nosotros en el mes de febrero enviamos una carta a los directores de cultura de cada intendencia pidiendo justamente que sean ellos quienes se ocupen de facilitar la llegada de esos artistas, ya sea con el transporte o el traslado de sus esculturas. La intendencia de Soriano los recibe, les da el alojamiento, la comida, los materiales, les facilita aquellas cuestiones que nos van pidiendo como soportes, cuestiones de logística. Pero necesitamos, debido a que se van sumando cada vez más artistas, que también desde cada intendencia los puedan apoyar y colaborar. Y básicamente es en el tema traslado o en facilitarles las obras que quieren venir a exponer. Así que yo les agradezco la atención y espero que cada vez más tengamos más artistas uruguayos y seamos también anfitriones de los artistas de Latinoamérica y, por qué no, del resto del mundo. Muchas gracias.
Muy bien.
Muchas gracias, Elena. Damos la intervención al señor Sergio Botana.
En los temas vinculados al informe de la mesa, creo que nos queda poco por decir. Se ha instalado la comisión para el tratamiento del tema Uber con los representantes de movilidad de las intendencias de Montevideo y Canelones y el asesor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y del Congreso de Intendentes, el doctor Julio Rado. Con lo cual ha quedado conformado un equipo que podrá asesorar a los distintos gobiernos departamentales, a las intendencias y a las juntas departamentales, cuando haya que enfrentar con legislación o con medidas concretas esta nueva situación que se nos está planteando con lo que son las regulaciones que tenemos y el advenimiento de estas nuevas tecnologías que cambian un poco las políticas y generan algunas distorsiones. Siempre en la línea, por supuesto, de incorporación del progreso tecnológico, pero sin que por eso se pueda permitir que el trabajo de muchas personas quede por el camino. También se ha constituido la Comisión de Arquitectos del Congreso de Intendentes, con la participación de los organismos de gobierno y la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, en la idea de trabajar en lo que es la regulación de las construcciones, su actualización, la incorporación de los nuevos procedimientos tecnológicos que permitan mejorar la calidad constructiva en el país. Dar cuenta de que hemos sido convocados por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la reunión de la RAN, de la reunión de alto nivel con Brasil, que se da cada 2 años. Este año va a ser, que trata especialmente los temas de frontera, y que este año va a ser en Brasilia sobre la fecha del 18, 19 y 20 de abril. Digo, ya en Marne, sí, me confirma la ministra Kechichian. instancia en la cual el Congreso siempre ha participado y que nos afecta enormemente en la vida de frontera y en la cual hemos venido consiguiendo avances en materia de obras públicas y de integración social y económica que han sido sustantivos. Por último, quiero señalar que los gobiernos departamentales, en todos los casos, a través de los comités de emergencias, con el liderazgo técnico del Ministerio de Salud Pública, hemos trabajado en la prevención y el combate al tema del dengue y de los otros mosquitos que nos están afectando y haciendo temer. Creo que ha habido un trabajo intenso en todos lados, siguiendo criterios técnicos que a veces son diferentes de los que uno suponía que debían de ser en el principio. Así que hemos dado respuesta a los pedidos del señor ministro de Salud Pública, el señor ministro Basso, cuando nos visitara haciéndonos esta solicitud en el marco del Congreso de Intendentes. Se ha venido trabajando y hay que seguir trabajando, pero trabajando de este modo seguramente vamos a evitar durísimas consecuencias para el país. Y del 18 al 20, me confirma la ministra, es la reunión de alto nivel con Brasil en Brasilia. Y es importante la participación, el señor intendente de Rivera, que es nuestro presidente de las fronteras, va a estar presente representándonos y vamos a tratar de estar otros intendentes por allí. Por último, quiero darle la palabra al señor intendente Artigas, que en su momento nos convocó para trabajar sobre el tema sobre las cuestiones vinculadas a la economía de la frontera, a la caída en el nivel de actividad y a los problemas que nos ha traído, bueno, la pérdida de competitividad que vino de la mano de un tipo de cambio que nos afectó. Sumó esto a la caída en los precios internacionales de los productos agropecuarios y a los costos de transporte, y esto también inhibió algunas otras producciones, por lo cual el señor intendente de Artigas nos convocó a los intendentes de la frontera para tratar de edificar soluciones en conjunto con el gobierno. Tuvimos la respuesta del señor presidente de la República en este sentido, la respuesta del señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el contador Álvaro García, que concurrió al Congreso de Intendentes a interiorizarse el tema, y después esta reunión convocada por el canciller a pedido del señor presidente de la República, de la cual queremos que dé cuenta quién fue el convocante, y con esto, con las palabras del intendente de Artigas, Pablo Caram, cierro lo que es el informe de la mesa. Está bien así, ¿verdad?
Buenas tardes, señora ministra, intendente, compañeros. En primer lugar, antes de hacer mención a la reunión de la frontera, nosotros hoy, la intendencia de Artigas está con sus puertas cerradas, ya que todo el funcionariado municipal salió a recorrer las 800 cuadras que tenemos, manzanas que tenemos en el departamento, para hacer un estudio profundo de ver cómo está el tema del dengue, porque queremos resolverlo de la mejor y más rápida manera posible. Hemos contado con el apoyo del ejército y de la policía, y también una tarea coordinada con el municipio de Cuaraí, porque solo si lo hacíamos de nuestro lado, teníamos que tener el compromiso y la solidaridad del pueblo de Cuaraí, y realmente la información que tengo, venimos cubriendo casi toda la población. Había un serio problema de que cuando salíamos solos, más del 25% de las personas nos dejaban entrar a las casas. Hicimos un trabajo de sensibilización y bueno, hoy estamos, creemos, cosechando la difusión que hicimos. En cuanto al Comité de Frontera, esto surge en el mes de septiembre, de acuerdo a la realidad que vivimos los departamentos de Rivera, Cerro Largo, 33, Rocha y Artigas. Hicimos una reunión en Artigas para juntarnos con el gobierno central y aportar soluciones al difícil momento que estábamos y todavía continuamos pasando. En el Consejo de Ministros se le pidió al señor Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, una entrevista. Él inmediatamente, en menos de 24 días, nos convocó a la Cancillería, a los intendentes de la frontera, con los diputados, con los senadores. Estaba también el Ministerio de Economía, estaba la OPP, y bueno, empezamos a trabajar y esperemos que encontrar una solución. Por parte del gobierno central, el coordinador es el contador Martín Dibarbure, que va a estar en contacto permanente con las intendencias, con los actores, para encontrar una solución al momento que estamos viviendo en la frontera. Somos justamente una de las intendencias con menos poderío económico, entonces cuando hay mucha desocupación, lo sintió el comercio formal, lo sintieron los free shop, y bueno, hoy por hoy queremos encontrar entre todos, sin competir, sino trabajar en conjunto, una solución, y esperemos que que el compromiso que hay, que en los 15 primeros días de mayo nuevamente nos vamos a juntar en la Cancillería para empezar a trabajar. Era eso, señor Presidente, gracias.
Muchas gracias, señor Intendente de Artigas, Pablo Cara. Quiero dar una pequeña intervención a la Ministra de Industria y Energía, que va a hacer referencia al tema Uber, según tengo entendido.
Sí, ponerlos un poco al tanto, recién lo comentábamos con la ministra Lilian, en el día de ayer firmamos, y seguramente por eso es porque todavía no va a estar publicado en el sitio web, en el día de ayer firmamos el envío de un proyecto de ley al Parlamento para reglamentar el tema de los servicios a través de aplicaciones informáticas. Quiero decir que este proyecto recoge las inquietudes que todos ustedes han ido planteando, es muy innovador porque no controla las aplicaciones y eso, digamos, es muy innovador en el mundo, no está controlando las aplicaciones sino que está aplicando la normativa vigente a los servicios que se brindan en el territorio nacional. Bueno, es un proyecto corto que fue firmado ayer en el Consejo de Ministros y que debe estar por llegar al Parlamento. ¿Lo tenés ahí? Ah, ok.
Muy bien, muchas gracias, ministra. Acabamos de entregar a cada intendente y a las ministras un obsequio que es una canasta de productos locales, todos elaborados por pequeños productores artesanales del departamento soriano, y un vino de nuestra bodega Maguá en el momento del bicentenario del departamento de Soriano. Pasamos al intendente de San José por el tema SUSIBE, señor José Luis Falero. Muchas gracias.
Ahora sí. Muy bien. Bueno, con respecto al SUSIBE de hoy, tiene repartido allí y está a consideración del Congreso la aprobación de dos actas, el acta número 10 y el acta número 11 de la Comisión de Seguimiento de SUSIBE, que a su vez también, complementariamente a estas actas, le hemos repartido dos actas también de la Comisión de Gestión del Tributo Patente Rodado, que debo hacer mención que una vez creada esta comisión está dando los resultados esperados, porque técnicamente hemos podido resolver muchas de las reclamaciones o algunas de ellas que hacía un tiempo estaban sin resolver, y ustedes podrán apreciar allí temas específicos donde han sido modificados algunos códigos de revalor como consecuencia de la sugerencia de los técnicos que participan en estas comisiones. He de destacar en estas actas, y me voy a remitir a algunos de los temas porque son muy amplias, pero he de destacar la respuesta que se le da a CAU y a SCOMA, que estaba previsto en la solicitud que habían hecho con respecto a la posibilidad de que no estuviese incluido en la libreta de circulación el año de fabricación. Nosotros hemos solicitado un informe jurídico al Ministerio de Economía y Finanzas y de él se desprende la imposibilidad de dar cumplimiento a esa solicitud, lo cual queda refrendado por la totalidad de la Comisión de SUSIBE y de alguna manera responde a la solicitud de la mesa que estaba preocupado por este tema para que se le diese una respuesta. De allí el fundamento más importante tiene que ver fundamentalmente con la importancia que tiene para el sistema el adecuado la adecuada información para que el consumidor tenga las garantías del caso de que el vehículo es del año que corresponde. Así que se le ha negado esa solicitud y se le ha enviado ya como corresponde a las instituciones, a las gremiales que habían planteado la preocupación. Por otra parte, debo destacar también que hemos mantenido una muy buena reunión de trabajo con la UNASEB, tratando de acercar un poco las partes y las diferencias de criterios en lo que hacía la interpretación de la ley que preveía el comienzo del uso de los airbags obligatorios, ¿verdad? Allí había una discrepancia en cuanto a los informes jurídicos que teníamos tanto la UNASEB como el SUSIBE, y bueno, y ha quedado encomendado nuestro equipo técnico en las personas del escribano Gustavo Baldassarre de OPP y Marcelo Llosia para que en la próxima reunión de SUSIBE nos remitan una resolución final luego de ese intercambio que logramos en la pasada reunión de SUSIBE. Otro de los temas importantes también es que hay intendencias que han solicitado la posibilidad de hacer cambios masivos de chapas. En el caso de Tacuarembó y Rivera específicamente, han planteado la necesidad o que tienen previsto el cambio masivo de chapas. En ese aspecto, el SUSIBE ha autorizado, por supuesto, el cambio de las mismas, de los vehículos automotores, y que las mismas, obviamente, en el caso de cambiar, deben de regirse por el diseño estructurado y aprobado del Mercosur. Con respecto a otros temas que hacen al acta número 11, estoy haciendo mención a algunos porque obviamente es muy extenso, lo tienen repartido, ¿verdad? Allí también se plantea la convalidación de las actas de las comisiones, como dije, de tributo, donde allí hemos resuelto algunos vehículos que tenían reclamaciones fundamentadas y que luego de su análisis ha quedado claro de que en alguno de esos casos requiere devolución del mismo, lo cual va a ser luego transmitido a través del propio SUSIBE a los gobiernos departamentales para la aplicación y la corrección de estos códigos de revalor o de la adecuación de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente. Con respecto a la Comisión de SUSIBE, Director de Tránsito, hemos solicitado que los directores de tránsito comiencen a trabajar en forma coordinada, fundamentalmente aquellos que ya están con la libreta de conducir en funcionamiento. Y allí hemos designado a los directores de tránsito Marcelo Metedeira de Canelones, Pablo Ferrer de Montevideo y Juan Pígola de Maldonado para realizar un informe conjunto al plenario que nos permita de alguna manera evaluar el funcionamiento de los permisos de licencia única de conducir, pero así también realizar alguna sugerencia en lo que hace a mantener un seguimiento de lo que sucede una vez que las intendencias se incorporan al sistema único, teniendo por delante el compromiso asumido por todo el Congreso que para el 2017 tenemos que estar todos incluidos en la libreta única de conducir. Ahora le vamos a dar término y le damos la palabra a los directores para que nos presenten ese informe que nos parece por demás interesante, sobre todo para las intendencias que aún no hemos entrado a la libreta única, para que ellos nos transmitan la experiencia de los que sí han entrado y a ver las correcciones o correctivos que sugieran al respecto. También hemos resuelto definitivamente para el plan de facilidades varias cosas. En ese aspecto, tal cual como habíamos quedado, el 28 de marzo teníamos previsto terminar con el trabajo informático para poder poner en condiciones el plan de facilidad de tributos especial. En ese aspecto va a quedar pronto, sí, ese fin de semana previo al 28, el trabajo ya se nos ha confirmado, pero en la Comisión de Subsidios hemos entendido conveniente que durante la semana del 28 al primero de abril, esa semana aprovechar para dos situaciones que nos parecen interesantes. Una de ellas es la capacitación de todos los funcionarios vinculados a que van a trabajar con el plan de facilidades, tengan una capacitación expresa a través del sistema de HIG, conjuntamente con ellos y con Geocom. O sea que se va a dar el 28 o 29 allí una capacitación a las 19 gobiernos departamentales, que sin duda es fundamental que todos envíen a los funcionarios para que esa capacitación tengan claro cómo va a funcionar el plan a partir de su puesta en marcha. A su vez, hemos entendido conveniente, y hoy quiero refrendarlo acá en el Congreso, la necesidad de que con esa semana de capacitación y también teniendo en cuenta la necesidad de hacer una fuerte publicación y promoción del plan de facilidades, donde entendemos que una vez vencido la segunda cuota, que es el 21, la idea es ya tener un spot publicitario a partir de allí, y como se nos viene semana de turismo en el medio, entendíamos conveniente arrancar el 4 de abril con la puesta en funcionamiento, del 4 de abril al 4 de julio, los 90 días. Eso nos va a permitir que también junio esté incluido dentro de ese plazo, con una consecuencia de que a veces los aguinaldos pueden ser utilizados para poder regularizar su situación. O sea que la propuesta concreta, además de aprobar estas actas que le voy a pasar después, con respecto al plan de facilidades, es que la vigencia que debe quedar aprobada hoy la pongo a consideración desde el 4 de abril al 4 de julio, para que ya podamos introducir al sistema la puesta en marcha de acuerdo a esto. Yo no sé si lo vamos votando de a uno, presidente, o lo hacemos, ¿sí? Bueno, vamos a la vigencia primero, entonces, de 4 de abril al 4 de julio, quienes estén por la afirmativa. Otro de los temas que tenemos que aprobar hoy, que es fundamental...
Unanimidad, digo.
Bueno, gracias. Muy bien, perdón. Yo vengo roscado en los pedales. Se va a confirmar el jueves si va a ser el lunes 28 o martes 29. Hay propuesta de que sea el martes 29, porque como venimos después de Semana de Turismo, de repente... Pero lo vamos a definir el jueves y lo vamos a informar a todos. ¿Tá? Otro de los temas que tenemos que aprobar hoy es la tabla de aforos que se van a ser fundamentales para la aplicación del plan de facilidades. Como tenemos dificultades para hacernos la tabla de aforo a través de Autodata, porque obviamente es una empresa particular que tiene un negocio particular y que no nos quiere o que no puede de alguna manera facilitarnos, no quiero errar en los adjetivos para no cometer errores, que no puede facilitarnos esa tabla, hemos tomado la decisión ayer en la Comisión de Tributos de que la tabla que vamos a tener en cuenta es la misma que utilizamos en el último plan de facilidades del año 2012. A esa tabla le vamos a hacer una depreciación de un 10%, que es lo que hemos visualizado en el mercado, de que se han depreciado los vehículos del 2012 hasta hoy, que esa tabla sí la tenemos en el Congreso, y tenemos una consideración de que agregar un 15% más como consecuencia del aumento del dólar, que ha sido de un casi un 60% en este periodo, y la inflación un 30%, para no reducirla en un 30%, que hemos acordado un poco charlando con Montevideo, sino vamos a la mitad. Entonces la depreciación sería de la tabla original un 10% más un 15%, lo que quedaría en un 25% la tabla de aforo 2012, que tendríamos que autorizar hoy la reducción en un 25%, con un dólar a 29.99, que es el dólar 31 de diciembre, con una unidad indexada de 3.24.26 y con una UR de 834. Estos valores, que se los vamos a fotocopiar ahora, fueron procesados ayer en la Comisión de Tributo, que eran los datos fundamentales para que el plan pudiera salir a la cancha. Y esto sí lo tenemos que aprobar hoy, que la tabla, vuelvo a insistir, es la del 2012, que ya tuvimos depreciada en un 25% con los valores del dólar de 30 pesos aproximadamente, que es 31 de diciembre. Si aprobamos esto hoy, ya estamos en condiciones de suministrarle al sistema los faltantes que necesitan para finalizar esto. Y además, como no tenemos tabla de aforo de motos y ciclomotores ni de semirremolque, hemos elaborado una tabla de aforo ayer con Montevideo, Maldonado, los que trabajamos para poder salir del paso, y le voy a dar lectura porque es muy corta. Digo, las motocicletas hasta 50 centímetros cúbicos hemos determinado un aforo de $200, que si aplicamos el 50% del valor quedaría en 100, algo razonable como para que la gente pueda acceder al plan. La de que van de 50 a 100 centímetros cúbicos, $250 de aforo. La de 100 a 200 centímetros cúbicos, $290 el valor. Y las de más de 200 centímetros cúbicos, $600. En la zorra sucede lo mismo. El criterio que utilizamos son el quilaje que transportan. Entonces fijamos cuatro escalas. La que va de 2.500 a 5.000 kilos, un valor de $4.000. La de 5.000 a 15.000 kilos, de $6.000. De 15.000 a 25.000, de $10.000. Y de más de 25.000, $15.000. Con respecto a los trailers, los que son con un quilaje menor a 250 kilos, $200. Entre 250 y 1.000 kilos, $300. Y de 2.000 kilos en adelante, $500. Todo esto, cambio.
Hola,
sí. Todo esto, sí. Todo esto fueron solicitudes que nos hizo el sistema para finalizar el plan. Creo que llegamos a un acuerdo razonable. Digo, creo que estaban todos los partidos representados, estaban los tres partidos. La idea es poder aprobar esto hoy porque es fundamental estos datos sobre de las cosas que nos faltaban. Y las resoluciones creo que son bastante dentro de lo que teníamos, lo que pudimos lograr. También hemos aprobado el formulario donde especifica claramente todas las bondades de este plan. Este es un plan especial que esperemos sea por última vez y por única vez, y que apliquemos, como ha dicho algunas intendencias, inmediatamente al plan una fuerte fiscalización para que aquel que no se adhiere al plan, digo, de alguna manera deje de circular por las rutas en condiciones irregulares. Lo digo esto porque ha sido el mensaje que pretendemos dar a la comunidad, que damos esta facilidad en 72 cuotas, algo inusual, pero para que justamente todo el mundo regularice. Ahí está la cantidad de cuotas. Después también se le dio respuesta a lo que es la página web, todo lo que va a aparecer en la misma. Yo creo que de importancia mayor no. Lo que tendríamos que aprobar ahora es la tabla de aforo en las condiciones que le he transmitido. Obviamente se van a llevar una copia cuando podamos sacar fotocopia de esto, y las actas del día de hoy. Así que, señor presidente, yo le voy poniendo a consideración, no sé usted, el acta número 10 y 11 de su CIBE y la tabla de aforo que he hecho mención. No sé si lo hacemos individualmente o todo junto, si hay alguna discrepancia de repente. He sido muy rápido, pero
todo junto.
Bueno, quienes estén por la afirmativa, entonces. Bueno, si no lo conversé, lo embaruché, pero que salió. Bueno, gracias.
Muy bien.
Más nada, ¿no? Lo vamos a pedir a los directores de tránsito que informen. Bien.
Lo primero que queremos hacer desde los directores de tránsito es agradecerle la posibilidad de haber instalado formalmente esta comisión que nos, de alguna forma, nos saca de la clandestinidad del periodo pasado y nos permite desarrollarnos en el trabajo como puntual de este congreso. Eso es lo primero, agradecimiento. Lo que definimos en el encuentro pasado para sugerirle al Congreso de Intendentes fue hacer algunos ajustes necesarios al Permiso Único Nacional de Conducir que cambia de alguna forma los criterios que se venían realizando hasta el momento. Nosotros le sugerimos cambiar para desarrollar primero el trabajo normativo necesario para después continuar con el desarrollo del software. Hay algunos desarrollos que se pueden ir dando y que no son acompañados con las normativas necesarias. Por lo tanto, allí se instaló una primer comisión que lo que pretende, insisto, es trabajar a nivel normativo, presentarles al Congreso una propuesta para que se vote, como en otros acuerdos en todo el país, la misma normativa, y en función de eso avanzar en el desarrollo del R necesario. El otro grupo que se conformó fue el grupo que va a retomar el trabajo que se venía haciendo, en el cual unificaría a nivel nacional también el código, los códigos y valores de las multas, como así también buscar la forma de los mecanismos de notificación para cuando se comete una infracción, pero también con la misma lógica poder tener a nivel nacional un único código y un único valor en cuanto a las multas. El tercer grupo que se conformó es para seguir desarrollando la fiscalización móvil y empezar a trabajar sobre las inspecciones técnicas vehiculares para los vehículos, ¿no? Pero fundamentalmente seguir avanzando en lo que es la fiscalización móvil, que no solo va a permitir agilizar lo que es el trámite en la calle para el inspector, sino que el posterior procesamiento de datos entendemos que va a ser importante. Así que concretamente es eso, esas tres comisiones. Lo que sí solicitamos un poco, o sugerimos, es poder cambiar el criterio del trabajo con el normativo, desarrollar norma y después desarrollar el software o el R necesario y seguir trabajando en esa dirección. Y Juan va a hacer un poco una reseña de que Maldonado ya tiene la experiencia del permiso único y hacer algunos planteos. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Es para mí un enorme placer. Mi nombre es Juan Pígola. Soy el director de tránsito, director general de tránsito y transporte de la Intendencia Municipal de Maldonado. Maldonado fue, en este sistema único de licencias, el primero en incorporarse, lo hizo en septiembre del 2014, y hoy en el ámbito de la comisión, que estamos trabajando en forma conjunta, a los efectos de elevar un informe para este Congreso. Lo que yo puedo decirle, primero que nada a usted, Intendente Falero, qué fácil hizo la situación de que esto fue tan sencillo llegar a tal y cual cosa, ¿no? Hemos estado hasta 3 días corridos trabajando en el mismo tema. Eso para conocimiento de todos los intendentes, del esfuerzo que ha hecho el Intendente Falero para poder lograr estos acuerdos que nos tienen tan trancados de hace tantos meses, tan conflictivo y tan complicado como ir cada vez que vamos para el interior a decirle que no hemos logrado un acuerdo de la refinanciación de las patentes. Con respecto a la licencia de conducir, no hay que tenerle miedo. Maldonado, si bien es cierto que está perjudicado en algunas de las instancias, ya que no todas las intendencias aplican el mismo criterio, y más de una vez nos hemos encontrado con que algún contribuyente me dice, no, me voy a sacarla a tal lugar. Maldonado, es muy difícil sacar la libreta. Pero también nos libera y nos da transparencia. Nos da transparencia real cuando tenemos un sistema único. Nos permite saber de lo que estamos haciendo está en el marco de lo que por lo menos hoy 5 intendencias tienen. Cuando recién empecé a trabajar en este tema, en mi función como director general, me sentía muy enojado. Muy enojado por pensar de que la diferencia de criterio de las intendencias para con la unificación de la licencia de conducir no era beneficioso para mi departamento. Han pasado 9 meses y hoy me siento orgulloso de Maldonado, y por eso lo estoy convocando y ofreciendo desde Maldonado y con la anuencia del señor intendente toda la colaboración que puedan necesitar las intendencias para llevar adelante este proyecto. Es un proyecto que nos va a dar transparencia a nivel nacional, sin banderías políticas, y que de alguna manera nos va a permitir incorporarnos en algo serio. No es muy serio que tengamos criterios diferentes para una misma categoría de libretas. Creo que tenemos que empezar a trabajar por ese camino. No es fácil, pero tampoco es difícil. Y los frutos que brinda todo esto son muy importantes. vuelvo a repetirle, muchísimas gracias por permitirme estar acá, y desde la Intendencia de Maldonado y por sugerencia del señor Intendente, estamos a las órdenes para brindar toda la experiencia que puedan ustedes necesitar en el momento que se vayan a incorporar al sistema. Muchas gracias.
Tiene la palabra el Intendente Falero.
Sí, simplemente para agregar al informe de los directores de tránsito, y teniendo en cuenta la experiencia del pasado periodo, pretendemos que los informes de los directores de tránsito, una vez que estén elaborados, obviamente deben de ser analizados por los 19 gobiernos departamentales, digo, tratando de ser muy transparente también las sugerencias, pero no definiendo nada más que informes de sugerencias. Digo esto porque en el periodo pasado tuvimos el mal trance de que muchas veces los directores resolvían cosas que ni siquiera los intendentes nos enterábamos. Entonces, este vínculo que han tenido ustedes hoy acá pretendemos que se siga dando, y en la medida que hay avances, tenerlo presente para poder luego nosotros bajarlo a tierra en cada uno de los gobiernos departamentales y ver la posibilidad de su instrumentación. Era cuanto quería aclarar. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a dar una intervención al Intendente de Canelones, señor Yamandú Orsi.
Yo quería que como Congreso nosotros hiciéramos un reconocimiento al pueblo de Paysandú por cómo reaccionó a partir de un hecho lamentable que nos tuvo a todos muy preocupados, y encontramos en la respuesta de la gente un poco lo que nosotros todos queremos, que es una apelación a este país de la tolerancia, a este país que incluye pueblos de distinto origen y que de forma espontánea, y yo creo que con una línea muy clara de llamado a reflexionar con respecto a ese valor fundamental que es la tolerancia en nuestro país, se materializó en el pueblo de Paysandú porque un hombre, un ser humano de su pueblo se vio afectado a tal punto que encontró la muerte. Pero todos nosotros, desde todos los rincones del país, enseguida se nos prendió aquella llamita de reconocer en nuestro país, e incluso reconocer cómo las autoridades públicas, el gobierno nacional, los distintos departamentos y todos, los partidos políticos, todos reaccionamos de la misma forma. Una apelación a recordar, a repensarnos como país de tolerancia, que de inmediato el mensaje fue clarito y tampoco fue ese mensaje oportunista o de aprovechar situaciones para resolver otro tipo de cosas. Al revés, acá en un pueblo determinado que nos pasó ahí, nos podía pasar, porque yo enseguida empecé a repasar que en todas nuestras comunidades encontramos ese tipo de gente que la tenemos en todos lados, que son de distinto origen, que son de distintas culturas, y cómo este país ha podido defender eso, y cómo ante un caso como este, que es un caso individual que fue muy localizado y fue muy claro, la respuesta a nivel nacional, pero materializada en la gente de Paysandú, que encontró que uno de los suyos había sido tocado, nosotros como Congreso de Intendentes acompañemos yo creo que es un acompañamiento a la reflexión del valor de la tolerancia en cada uno de los rincones del país.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de dar la palabra al doctor Andrés Lima y al Intendente 33, quiero liberar a las señoras ministras que por un tema de agenda tienen que seguir, así que les agradecemos su presencia y pido un aplauso para ellas.
Muchas gracias.
Bueno, pero no está invitada. Está invitada, si no me hacen que nos almorzamos, que invitamos, no vean la vergüenza. ¿Sos tú, André? Bueno,
Le damos intervención al intendente de Salto, doctor Andrés Lima.
Muchas gracias. Hola.
A ver.
Hola, hola, hola.
Che.
Hola.
Alejandro, a ver. No anda la, el micrófono. El micrófono. ¿No habla?
Ahora.
Hola. Buenos días a todos y a todas. Un poco queríamos informar, y en la misma línea de los directores de tránsito que estuvieron informando al Congreso, y a partir de una actividad puntual que se va a desarrollar en nuestro departamento el día 4 de abril, que es la presencia del presidente y del Consejo de Ministros, queríamos informar de que entre las distintas actividades que se van a realizar, una en particular es fiscalización, la fiscalización móvil del tránsito. Ahí en todo caso se lo coordinará a través de la Dirección de Tránsito de la Intendencia, ahí Policía, Jefatura, Ministerio del Interior, hacerlo como actividad piloto, y como todos creemos, a partir de esa demostración, esa actividad piloto, poder instrumentarlo en nuestro departamento. Sabemos que hay otras intendencias que también tienen la misma intención de llevar adelante esta fiscalización móvil del tránsito. Un poco queríamos comunicarlo, informarlo en este congreso. Incluso ayer en la tarde nuestro director de tránsito participó también de una actividad vinculada a la regularización del tránsito en el litoral de nuestro país, y allí se planteó también esta temática. Así que en el consejo del día 4 se va a instrumentar como actividad piloto la fiscalización móvil. Muchas gracias.
Muchas gracias. Le damos la palabra al señor Sergio Botana para que haga un pequeño informe de la Comisión Sectorial de Descentralización.
La Comisión Sectorial de Descentralización hoy aprobó los proyectos que estaban bajo su consideración. En el departamento de Paysandú, el mantenimiento de pavimentos en el barrio sur de la ciudad de Paysandú, con un monto de casi 16 millones de pesos. La terminal de ómnibus de la ciudad de Rocha, con un monto de 13.200.000 pesos. La pavimentación de calles del barrio del Puerto, en la ciudad de Castillos, en el departamento de Rocha, 3.700.000 pesos. Y dejó a consideración todo un listado de proyectos que cada uno de nosotros tiene en nuestras carpetas. Lo más importante que tenemos que hacer en este sentido, y para darle agilidad al Congreso, es que tenemos que votar la autorización presupuestal correspondiente para que de los recursos correspondientes al 2.14 del 3.33 correspondiente del 3.33% correspondientes al 2.14 de la Constitución se pueda deducir una cantidad incrementada en una cifra de 275.700.000 pesos, que es la necesaria para la ejecución del programa de gestión de los gobiernos subnacionales en este año 2016. Con esa cifra se solucionará la ejecución y un saldo de 52 millones de pesos que está pendiente del periodo pasado, tal cual lo informara el director de descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a la Comisión de Sectorial de Descentralización en la mañana de hoy. Si autorizamos esa cifra, que tenemos que autorizarla antes del 15 de abril para que se pueda dar la ejecución presupuestal, con eso estaremos cumpliendo con nuestro deber para con la ejecución de ese programa. Y la parte más importante en lo que hace a este Congreso respecto de lo tratado de la sectorial. Así que, si tumbo la votación, presidente. Bueno, votamos entonces y hacemos la correspondiente autorización. Unanimidad. Así que con esto damos por terminado el informe de la Comisión Sectorial de Descentralización, que tiene en sus carpetas además un informe que hizo el director de descentralización, Pedro Apesteguía, acerca de las negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, que puso a consideración hoy, tanto en lo que hace a la mejora de gestión, las obras del programa de gestión municipal y un eventual o casi confirmado programa de caminos que se está tratando con el BID. Pero como todos nosotros estábamos presentes a esa hora y tenemos en las carpetas el informe, creo que nos podemos ahorrar esa parte y seguir adelante. Así que, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Ahora pasamos a la audiencia que le hemos dado a la Asociación Nacional de Productores de Leche.
¿Sacar los paneles?
Hola. Bueno, buenos días. Mi nombre es Rodolfo Braga, soy el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche. Un gusto para la institución y para la lechería estar acá y siendo recibidos por este órgano tan importante para el país, sobre todo para el interior. El agradecimiento a todos los intendentes y al intendente locatario acá de Soriano. Nuestro objetivo era, en primera instancia, plantear el problema que está teniendo el sector lechero hoy en Uruguay, que es por todos conocido, pero hay un gran número de intendencias que son directamente afectadas en mayor medida. Por suerte tenemos socios y hay productores lecheros en todos los departamentos del país, incluso en Montevideo, pero hoy el sector está atravesando una coyuntura que creo que bien vale la pena mencionar y tener en cuenta. Hola. Y nos pareció interesante concurrir a este órgano para plantearlo. Trajimos una breve presentación que pretende ilustrar muy resumidamente lo que es nuestra institución, una institución con más de 80 años de historia de actividad, que lo voy a leer para hacerlo más sintetizado. Desde hace 80 años la Asociación Nacional de Productores de Leche es el factor común que une a los productores lecheros y a la voz que sintetiza su sentir, sus propuestas, sus ideas y la esperanza de la familia tambera nacional, defendiendo su producción, su esfuerzo de cada día y su estilo de vida arraigado en la tierra sobre la que trabaja y sueña por el futuro mejor. Por definición, la asociación es una asociación civil gremial y de servicios, por lo tanto, la defensa gremial de todos los tamberos uruguayos, proveer, desarrollar, crear, promover y gestionar servicios de calidad para la actividad productiva y de utilidad para la vida y desarrollo social de la familia tambera, es su deber y compromiso que debe renovar cada día. La representación gremial es el valor del trabajo, es el gran valor de la Asociación Nacional de Productores de Leche, imagen que se reafirma con el protagonismo que la gremial asume como referente del sector productivo de la lechería uruguaya. Son unas breves síntesis de un sector muy pujante, que ocupa poco lugar, que da mucha mano de obra, y que es muy intensivo. En esta placa lo que queremos transmitir también es la concentración del perdón, el defecto tenemos los tamberos, que para presentar somos más o menos. En el Uruguay hay más de 4.500 tambos, 3.360 remitentes aproximadamente, más de 700.000 cabezas de ganado productora de leche con una mejora genética de muchos años, una remisión anual de más de 2 millones de litros. Son cifras importantes que creemos que el sector tiene una gran potencia, y sobre todo creo que en esta placa es muy gráfica, cada puntito rojo representa un establecimiento lechero, y como es obvio el sur está mayormente involucrado, sobre todo lo que es el sur y el litoral, hay una fuerte presión del sector en cuanto a la dispersión del área nacional. Creemos que para estos departamentos, sobre todo lo que es Colonia, San José, Florida, Canelones, el sector lechero es un sector muy importante, muy dinámico, que genera muchísima cantidad de empleo, y por el cual, si bien en esta situación que estamos viviendo de poco margen o margen negativo, hay que tener especial atención a medidas que apoyen al sector. El impacto social de la producción lechera. Bueno, la lechería es la gran recreadora de la familia en el campo, lo que veníamos diciendo. Hay mucha gente que depende en este sentido de este rubro. Hay 18.000 personas ocupadas directamente en la producción. Hablábamos de más de 4.000 tambos. Bueno, esos 4.000 tambos, hay 18.000-19.000 personas trabajando directamente. Y lamentablemente a la fecha hay más de 500 personas, funcionarios en el seguro de paro, y una cifra que está ascendiendo rápidamente, cosa que yo diría que es histórica, porque en el sector lechero prácticamente no se utilizaba esta herramienta de enviar funcionarios al seguro de paro. En otras crisis había el margen de maniobra para poder amortiguar las situaciones negativas. La verdad que en este momento el sector está bien complicado. También es importante recalcar que si bien hay 18.000 personas ocupadas directamente, el sector lechero involucra indirectamente a más de 50.000 personas en cuanto son los prestadores de servicios y el resto de la familia que está involucrada. En este momento hay ciertas amenazas que están comprometiendo la estabilidad del sector lechero. El aumento de impuestos sobre la tierra, ejemplo, la contribución inmobiliaria rural, por un lado. Para el tambero, la tierra es el piso fértil que permite la diaria cosecha de lecho todos los días. Es donde se desarrollan las familias y es a lo que queremos que hay que conservar, porque hay rubros que tienen distinto margen de maniobra o de inserción en el agro. Los productores lecheros, una vez que dejan la actividad, difícilmente la retomen, y en realidad si el agro en el valor inmobiliario en cuanto a los valores de la tierra ha tenido un gran desarrollo, en realidad el productor lechero es una cuenta que no le va a la vida hasta que no lo vende, y en realidad el lechero que hasta el día que no venda su tambo en realidad no gozó de ese beneficio del aumento inmobiliario del valor de la tierra. Acá hay un breve ejemplo de un escenario que tuvimos muy recientemente con una incertidumbre muy grande y un riesgo muy grande que tuvo el sector recientemente. Todos saben de los precios que se está recibiendo por el sector lechero. Básicamente la producción lechera en Uruguay está concentrada en una cooperativa muy fuerte que es Conaprole, y hay unas cuantas empresas que también tienen su buena participación en el mercado. Hoy los precios están en el entorno de los 8 pesos para algunos productores, y el resto de las empresas están manejando precios de entre 5 y 6 pesos. Y este escenario fue el que tuvimos muy cercanamente de generalizarse en toda la lechería. Como todos sabrán, con la incertidumbre recientemente de cobro de los dineros de un negocio con Venezuela, que aparentemente es un tema que se está por solucionar, con una solución que esperemos que sea buena para el sector lechero y sobre todo para la industria, porque en ello le va la vida y a futuro puede impactar de diferente manera. Pero en realidad hoy el sector lechero, con precios de 6 pesos, como dice el escenario número 2, está perdiendo por semestre en el entorno de los $80 millones, cosa que es una cifra muy fuerte. Creemos que de generalizarse ese escenario, pensamos que no se va a dar, y pensamos que también el escenario internacional, hoy estamos con niveles de precios muy deprimidos, está muy difícil para que esto cambie en el corto plazo. O sea, no descartamos que ese escenario, si bien no se dio ahora, se pueda dar en los próximos meses. Si eso se da, las consecuencias para el sector pueden ser muy importantes, con pérdida de productores, con un grave aumento en la desocupación del sector rural, con impacto directo también en lo que son las comunidades, como veíamos los puntos rojos que son los establecimientos lecheros, en los diferentes departamentos, socialmente eso acarrearía un impacto muy grave. Ya pasó con las empresas que han dejado la actividad en los departamentos correspondientes. Y bueno, no queremos que eso se generalice, porque en realidad hay mucho valor en ese sentido. También habría un impacto muy importante en lo que son los servicios agropecuarios. Y como punto final, queríamos proponerle a este órgano, han habido muchas correcciones en cuanto a los temas impositivos, pero la propuesta que maneja la gremial y que se la quiere dejar a los señores intendentes para que la evalúen en la interna y en la medida que sea posible se pueda estar ejecutando, planteamos una rebaja general del 30% en la contribución inmobiliaria rural para los productores lecheros que exploten predios hasta 500 hectáreas con IACIAN. Creemos que puede ser una medida que tenemos bien claro que esto no soluciona el tema. Hay muchas cosas que estamos trabajando de parte de la gremial en cuanto a otras, en otro sentido, como es la energía, como son los combustibles, como son los arrendamientos, pero pensamos que de parte de los gobiernos municipales también se puede dar una mano en este sentido, y todos saben que recientemente se derogó la reducción del 18% que permitió, tuvo como consecuencia, perdón, un aumento en la contribución inmobiliaria. Creemos que bueno, esto puede ser una herramienta que genere un respiro, un desahogo a los productores, aunque sea transitoriamente, ¿no? Pero la propuesta era esa. Nosotros tenemos una copia para cada intendente para dejarle en mano de la propuesta. Y bueno, simplemente eso, dejarle la preocupación que tiene el sector lechero por la realidad que estamos viviendo hoy, que en realidad no se ve una señal internacional en el mediano plazo que esto se revierta. Y creemos que hay muchos productores ya hoy que han dejado la actividad. Lamentablemente hay muchos productores que están pensando dejando la actividad. Hoy cuando se habla con los frigoríficos hay una gran cantidad de ganado volando que se está embarcando. Hay que tener en cuenta que son muchos años de genética, de trabajo de mucha gente que se está perdiendo, que no se recupera fácilmente. Por eso es que solicitamos este espacio con ustedes para trasladarle la inquietud y bueno, dejarle en este órgano la posibilidad de tener en cuenta al sector lechero, que creemos que es tan importante para el país. No sé si mi compañero tiene algún comentario. De mi parte, muchas gracias.
Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Walter Frisch, soy vicepresidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche. Y queríamos dejar bien en claro lo que es el sector lechero, en particular dentro del sector agropecuario. Primero que todo, tenemos dos problemas. Uno es el económico y el otro es el financiero, que muchas veces en la prensa se ha confundido, y lo queríamos dejar bien en claro. Obviamente que el económico es el problema que tenemos de los precios internacionales, y es el reflejo del precio que estamos recibiendo hoy en día desde la industria. Y el otro es el financiero, en donde en parte estamos nosotros con una desfinanciación, y también valoramos en muy buena medida cómo el gobierno en este episodio que tuvimos de Venezuela en particular, valoramos mucho el apoyo que hizo, porque obviamente que va a ser consecuencia para nosotros, consecuencia para el productor, que es el que recibe el precio del litro de leche. Valorar la semana que viene, el presidente va a estar viajando al Congreso Panamericano de la Leche, y créanme que es algo que se valora, el ejemplo de lechería en el Uruguay, algo tan visto en América Latina, en donde el 80% de la leche pasa por un sistema cooperativista. El sistema cooperativista no se trata solamente de igualdad, sino que de equidad. Para eso se ha tratado, y ahora que estoy mirando y nos estamos mirando atentamente con el intendente de Artigas, hace 2 años estuvimos allá en Artigas tratando de no de erradicar, sino que de transformar a lo que es la producción crudera, de leche de cruderos, en donde es llevar a una formalidad. En resumidas palabras, no querer confundir o que no se confunda el punto de vista que tenemos de la lechería. Hoy en día se sabe muy bien que para una hectárea de producción de leche, en donde tiene una media de 5 o 6 mil litros de leche, estamos prácticamente tener que invertir más de $600 por hectárea. Obviamente que para llevar a esa productividad en donde está de la mano de la rentabilidad, se necesita inversión. Y obviamente el sector lechero es lo que está pidiendo. Apoyamos nuestro y creemos en nuestro negocio. Sabemos, lamentablemente, en este momento está ocurriendo la licitación de Fonterra, en donde, bueno, nuevamente bajó. Pero tenemos esperanza porque el equilibrio del precio internacional de la leche va a estar más alto. Lo que queremos y pedimos a este órgano es que nos apoyen. Nos apoyen en el tema financiero. Es el respiro que necesita. Las palabras del presidente en cuanto a los datos, no olvidemos que Uruguay exporta más de $1,000 millones en productos agropecuarios. En el mapa estaba bastante explícito, a muchas de las intendencias hoy en día acá tenemos una planta industrial y también tenemos actividad lechera. Y esto es vital para nosotros para no cortar y no empobrecer el gran arraigo social que tiene. Estamos hablando de 4.000 productores de leche de este país. Y creo que son números más que elocuentes, porque derrama está comprobado, así fue un informe que presentamos en el INALE, donde apuntamos a que nos puedan rever 10 medidas en lo que va de lo corto plazo a largo plazo. Pero para nosotros es vital, obviamente que no es resorte de ustedes, de las intendencias, reconocemos perfectamente el tema de la contribución inmobiliaria, tal vez es más de la oficina de planeamiento, quien es el resorte de esto, pero son decisiones que, repito, no es un tema de que nos queremos acá un regalo, sino que un alivio financiero, que es lo que está necesitando hoy en día el sector. Bueno, para terminar, primero agradecerle, y bueno, me invitan acá de la Asociación Rural de Soriano, un video que hay en conmemoración al trabajador rural, que es el sentir, obviamente, de todos nosotros, y más cuando estamos hablando de intendencias del interior. Muchas gracias.
Hola, ¿me escuchás? Fíjate bien, te estoy hablando a vos y a vos también. ¿Sabías que cada mañana te levantás y abrís la heladera, no? Y para que eso suceda, hay mucha gente que trabaja todos los días, desde que sale el sol, poniendo su esfuerzo para que haya una vida en donde vos y yo podamos tener comida. La leche que tomás, el pan que te gusta tanto, tiene una larga historia, que nace en la agroindustria. Un productor de Artigas vendió su ganado a otro de Soriano, de ahí al frigorífico, y no sé por qué, uno de Artigas fue a la carnicería, comió un rico asado. Es así, perdón. ¿Sabés qué? Te hablo de la agricultura. ¿Vos me escuchás? Si te sentís identificado, levantá la mano. Campo y ciudad, nos necesitamos. Basta de ruido. ¿Por qué no miramos? Más del 70% de lo que ingresa a un agricultor lo invierte en su ciudad, en su pueblo, para hacer de esto algo mejor. Todos somos parte de esta cadena. El que esquila, el que cura y el que ordeña. El que corta el yuyo y el que enseña. El tratorero, el alambrador. Desde el cosechero al investigador. Vos, ¿me escuchás? Si entendés de lo que hablo, levantá la mano. Es que el campo son las ciudades. Somos empresas familiares que transpiran cada segundo. Y no me confundo. Si a lo largo y a lo ancho de este país producimos desde leche hasta maíz, para vos y para el mundo. Nuestras empresas no se mudan.
van ancladas a la tierra, nuestra tierra. Somos fábricas a cielo abierto. ¿Qué hay de cierto en un país que no se ve? ¿Que el orgullo local es orgullo nacional? ¿Que no apuesta al desarrollo? ¿Que no apuesta a la tecnología? Cada día, a donde vayas, nosotros estamos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el campo es lo que amamos. Vos, ¿me escuchás? Si crees en lo que digo, levantá la mano. Es un reconocimiento de la Asociación Rural de Soriano al productor agropecuario nacional y a su familia.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pasamos a la exposición de la empresa Cristiani sobre productos de uso ambiental. Bueno, muy bien. Sí, sí.
Mi nombre es Cristianini, vengo de Italia. Tenemos una fábrica que produce sistemas para un vivir mejor en la ciudad, en el centro ciudad, para reducir o eliminar bacterias, forma de transmisión de enfermedad, etc. Y crear los centros urbanos más bonitos. Sería lo que usted todo debe hacer para crear y aumentar el turismo, por ejemplo. O por dar a los ciudadanos un ambiente de vida más sano. Trátase de camiones, estamos aquí con un stand, hemos presentado los cuatro sistemas, entre todo lo que fabricamos, cuatro sistemas que son camiones para lavar contenedores, no lavarlo, como se hace en algunos casos, se hace la sanificación usando agua no calentada, sobrecalentada, seguramente alguno sabe aquí qué significa. Trabajamos en la caldera con más de 100 grados, porque lo que dicen que con agua caliente se lava un contenedor es una mentira, para usar una palabra delicada. Con agua caliente a 50 grados se explota, se forma, se crea un ambiente de vida por los bacterios que se multiplican. Usamos agua sobrecalentada, se llama mini sanimatic, una máquina está aquí, se puede ver funcionar. Después nosotros invitamos a usted a comer una carne y se puede pasar, es obligatorio, soy democrático, obligatorio pasar por mi stand. Más vamos, no, ni a izquierda, que es peligroso, directo al stand y después a comer. Y después un sistema que elimina chicles en 5 segundos, sin productos químicos, sin presión sobre la piedra, sobre los azulejos, 0.08 bar de presión en un centímetro cuadrado, ideales para monumentos, certificada en casi todo el mundo. La palabra casi no es porque no hemos llegado, es porque no quiero irme, porque en esta parte del mundo, África negra, no tienen dinero y no compran. Sistema por los chicles, por el centro de la ciudad, sistema para eliminar graffiti. Yo puedo pintarme una mano, eliminar el graffiti sin dañar la piel, usando una cantidad de agua infinitesimale, 30 gramos al minuto, y no inundar una ciudad sin hacer... ¿Funciona bien esto?
Sí, sí.
Me parece que no, es alemán.
No sé, se escucha bien, sí, se escucha bien.
Graffiti delicatamente, siempre con una presión. Me puedo quitar el graffiti de una mano, sí, monumento, fachada y certificaciones de todo el mundo de este sistema. Y después un sistema robotizado para limpiar los camiones, los vehículos que salen de las descargas de basura, que caminando se atrapan preservativo, jeringa, etcétera, etcétera. Y esto es peligroso porque después traen a la ciudad todo este material. Ya he comido 10 minutos. Le muestro rápidamente un video. Pero insisto, después las máquinas están aquí. Si quiere verla funcionar, tengo dos personas, dos técnicos. En este país estamos con el señor Echartea, en Maldonado, vicecónsul italiano, que no estará presente. Esta es una camioneta que está limpiando, eliminando graffiti, utilizando fibra vegetale, utilizando fibra vegetale sin productos químicos, zero. Es una presión extremadamente delicada, 008. Esto es alcohol, peor, porque el alcohol ha penetrado en la piedra. Sobre piedra, 30 gramos de agua, prácticamente no cae del muro, sin inundar. Esto es un edificio histórico, una vieja fortificación. Estos son ladrillos. Hemos tenido una oportunidad en este sector de hablar con responsables de Uruguay en un convenio que se ha hecho a Copacabana, a Río. Ecco, questo è travertino romano, questo è uno dei peggiori, perché il chorro che limpia entra dentro, non passa arriba, non lo daña, peligroso perché dentro, in questo agujero grande, può essere contaminazione biologica. Ecco, questo per mostrarle quanto è delicato. Usiamo mais, semolina o polvo di quarzo. Questa è mia mano, la tengo todavía. Todavía ho fatto il test e l'ho fatto sulla izquierda, che è la peor. Chewing gum. Ecco, è il risultato di uno studio con università. Esiste de todos los productos una ficha de seguridad en 16 puntos. Examinando esta de los diferentes productos, pero no solo, se puede ver y buscar soluciones que parecían imposibles o que no existían. A una temperatura de 170 grados empieza un fenómeno, un producto sólido pasa a gas. Y esto es el chewing gum. Ecco, la sublimación empieza, se dice así, sublimación. 5 segundos máximo. Y sin crear problema, donde el chicle hace un puente entre azulejo y azulejo, ladrillo y ladrillo, no tira la tierra ensuciando la ventana de la tienda de la mujer que se enfada. No, no. funde, se transforma en gas. La crítica de alguno che mi hanno detto, ma se contamina l'aria, no, non contamina l'aria, antes di subire questo processo l'han comida per 30 minuti nella bocca, non si contamina nada. Questa è la separazione del ciclo dell'asfalto. Il tempo di eliminazione è tan rapido, il delta T si dà tan rapidamente che il piso non si calienta. Questa è la pintura di carretera, muy mala notoriamente perché vale poco e non si daña. Questa macchina che sta qui al stand, questa macchina lavora con due operatori in continuo, per lo tanto si può dire che la macchina elimina un ciclo in 2,5 secondi, sin prodotto chimico, sin pressione. Esiste un sistema, è alemán, usa l'alta pressione, distrugge tutto. Quando il chorro a 300 bar incontra un azulejo e l'altro, sale, tierra todos los lados, destruye todo. Como siempre han destruido ellos. Esto es un sistema robotizado que pasa abajo de los vehículos, buses, más camiones también, que estos que recogen basura y que vuelven a la ciudad trayendo consigo material que es extremadamente, extremadamente peligroso. Trenes, bom. Bien, muchas gracias. Ah, esta la máquina. Sí, no. Todavía 4 minutos. ¿Me lo dan? Cuatro. Gracias. Esta es la máquina que está aquí. Para lavar contenedores, levanta cualquier tipo de contenedores, 1100, 120, 240, 360, dos en contemporánea o uno grande de esto. Ecco, la máquina es extremadamente pequeña, es un concentrato de tecnología, no existe, es única. Se puede comprar en Uruguay sin licitación. Me doy cuenta que estoy hablando, dice el nuevo intendente. Me han dicho, ¿no? Sí. Pero sí, es así. No existe una máquina como esta. Aparte de sanificar los contenedores, también esta elimina chicles, limpia bajo tierra, limpia chimenea hasta 150 metros de altura, usando agua sobrecalentada, no caliente. La máquina que está aquí se llama modelo 130, tiene una capacidad de lavar 130 contenedores. Usa el agua, no acompaña agua en un camión enorme, grande, como yo vi pasar por Uruguay, por Montevideo una vez. No sirve. Es una tecnología de 200 años atrás. Una máquina grande, ¿qué sirve? 17 toneladas. ¿De qué? De hierro. De costo, perché è costosa. Questa macchina vale 125.000 euros. E le condizioni che noi vamos a hacer in Uruguay sono CIF, questo prezzo, praticamente lava, sanifica, ma è unica perché la otra non sanifica, lava e mal, la che esiste qui. È molto costosa e lava solamente 30-40 contenedores con agua fría. E trae una cisterna di 6 toneladas. A che sirve? Se sube la presión, se usan kilovatios y se lavan el contenedor con 12 litros. Así que con una cisterna de 1.300 litros se lavan 130 contenedores. Se lavan y se sanifican, lo que otros no hacen. Al interno de esta máquina existe un sistema, se pasan después, lo explico, 1+1=1. ¿Cómo? 1+1=1, es 1.000 litros de agua, que están dentro en un contenedor, que no es de acero inoxidable. Que el acero inoxidable que se usa en estas máquinas es un acero muy malo, a los 6 meses se perfora con cloro. Ecco, aquí hay un accesorio que está montado sulla macchina. Miren, se lava, está muy sucio el piso, una plaza. Se concentra el chorro, es lento, se critica. Ecco, el sistema rápido. Eso, otra patente, decía que la macchina è pequeña, pesa solo 5 toneladas, lava 5 veces de contenedores, vale la mitad, 125.000, y nosotros la damos a las intendencias, a lo que la quieren, yo espero todas, los que tienen la vieja pueden eliminarla, porque el ahorro anual de solamente de combustible a $1.50, usted se paga la máquina en 1 año y medio. Tanto es absurdo el sistema que existe. Usted puede retirar la máquina Franco Montevideo al puerto, CIF. Nosotros la mandamos con seguro incluido. No hace la carta de crédito. Esto es un costo pequeño, hacer la carta de crédito. Es un trámite burocrático, libre de carta de crédito, y la pagan antes de 6 meses después que la retirada. Estas son nuestras condiciones a las intendencias, no a empresa privada. Estas condiciones se reservan solo. Termino con la cisterna, uno, no dos. Porque los 1000 litros que están en la cisterna, que es de polietileno, que resiste más que el acero inoxidable, 10 litros lo aspiramos, lo calentamos, lo mandamos a presión lavando y sanificando el contenedor, cae, se separan el sólido, que va en un lugar predispuesto, y los 10 litros de agua vuelven a ocupar los 10 litros de la limpia que, cuando salió. La separación viene con una tela, no un elástico, una olona que resiste 6 horas a la perforación de un gas terrible que se llama hiperite, es un gas mortal que se ha usado en la Primera Guerra Mundial. Si quiere saber, www.cristianini.it, usted ve lo que fabricamos. Fabricamos sistemas de descontaminación en caso de ataque terrorístico, y por desgracia estamos produciendo mucho. Muchas gracias por escucharme. Yo sé que usted tiene un vacío, lo puede colmar pasando de un vacío dentro, ¿no?, de algo que no sabe, puede colmarlo pasando del stand. Nosotros prestamos a usted. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, los esperamos en el restaurante para almorzar. Muchas gracias. Muy bien, presidente.